Pues ya, ahora creo podemos comenzar. Buenas tardes, vamos a orar. Padre, te damos gracias por la música, las palabras, de los cantos de Ana, lo que hiciste en su vida. Y gracias por juntarnos ahorita para pensar en cosas eternas. En el nombre de Jesucristo, amén. No sé hace cuánto tiempo fue, pero una pareja, a veces es difícil dar todos los detalles, pero estaban asistiendo y ni ella ni él habían hablado de haber llegado a creer de veras en Cristo, pero asistían, mostraban algo de interés, pero nunca querían aceptar un estudio. Al último llegaron, me buscaron y dijeron: queremos bautizarnos. Y oh, pues qué bien, vamos a hablar de esto, porque no hemos tenido mucha conversación de esto y que han llegado a creer. Y pues por la conversación, el muchacho comenzó a decir: mira, no tenemos que comprobar que hayamos creído. Yo digo que he creído y es tú lugar para bautizarnos. Nunca en mi vida había visto a uno hablarme así, y yo siendo tan tierno de corazón, ni me acuerdo exactamente lo que dije, pero le dije: mire, yo no soy sacerdote con agua santa para ya purificar la cosa. Y además salió que querían casarse y pensaron que bautizarse primero era el primer paso para casarse. Y les dije: no, mira, yo no soy nadie para decirles si hayan creído o no. No es exactamente mi lugar, pero tampoco es mi lugar para decir: oh, los voy a bautizar en el nombre de Jesucristo porque han creído de corazón, cuando no me han comprobado nada de haber creído en Cristo. Es como todo superficial, todo por lo exterior, como dando mi toque, no sé, santo. Y pues cuando pienso en Pablo, el apóstol que escribió varias cartas aquí, me llega la pregunta: ¿qué buscaba él? Cuando personas dijeron: pues sí, he creído, ¿qué era lo que quería ver para sentir, sí, con mucho gusto? Que tenían que tomar unas clases y pasar un examen. No, pero ¿qué es lo que le dio confianza? Pues hasta cierto punto el pasaje que vamos a ver hoy habla algo de eso, de lo que le dio confianza que estas personas habían llegado a creer de corazón. En la carta a los Tesalonicenses, si quieren acompañarme a Primera de Tesalonicenses, el capítulo 1. Primera de Tesalonicenses, Tesalónica, ya se encuentra en Grecia. ¿Cómo es llegar? ¿A dónde va Pablo para hablar con sus compañeros Silvano, Silas, Timoteo? Timoteo, menos de la mitad de la edad de Pablo, mezcla de raza en él. Y el otro de capital, como de DF, pero de Jerusalén. ¿Y cómo llegaban allá a este lugar? ¿Cómo comenzaron? Porque yo he llegado varias veces a unas ciudades y digo: ¿en dónde comienzo? ¿Qué hago? ¿Con quién hablo? ¿Qué es lo que digo? ¿En dónde voy a vivir? ¿Cómo me van a aceptar? ¿Qué van a pensar de mi acento? Y hay miles de cosas que, entonces aquí, pues, ¿qué estaba en su mente? Me gustaría tocar más de esto, pero quiero llegar a otra cosa aquí. El primer versículo, Pablo, Silvano y Timoteo, a la iglesia, es decir, la reunión que estaba en casa, la casa de probablemente Jasón, en una casa, un grupito chiquito, no era catedral, no hubo muchos instrumentos, no hubo mucha formalidad, se juntaron para oír el mensaje de Pablo. ¿Y cómo llegó Pablo? Solamente sabemos esto, que sí llegó en este caso poniendo su negocio allí en el mercado y comenzó a hablar con unos a su lado y comenzó a hablar con los clientes que llegaron. Y ellos llegaron al puerto, viajaban a otro lugar y hablaban de estos señores que hacían cosas de piel, pero hablaban en una manera muy diferente. Y ahí comenzó la cosa y unos llegaron a querer oír más y se juntaron en una casa. Pues ya a este grupo, ¿cuánto tiempo estaba allá? Antes de tener que salir, pues no tenemos una idea exacta, pero estamos hablando de 5 a 6 meses, nada más. Yo tomo años. A veces me hace sentir como un inútil. Yo tomo mucho tiempo para aún tener el primer estudio. Y ellos en 5 meses ya un grupito y ya fueron saliendo corriendo porque no, las autoridades no querían que estuvieran allá. 6 meses sin oír de ellos, recibieron un reporte, ya está escribiendo aquí Pablo, de los tesalonicenses en Dios Padre y en el Señor Jesucristo, gracias a vosotros, a ustedes y paz. Siempre damos gracias a Dios por todos ustedes, haciendo mención de ustedes en nuestras oraciones, teniendo presente sin cesar delante de nuestro Dios y Padre su obra de fe, su trabajo de amor y la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Los tres se juntaban cada rato para orar para este grupito ahí en Tesalónica, dando gracias, pero ¿por qué a Dios si ellos fueron los que creyeron? Hicieron la obra de fe y la labor de amor. ¿Por qué está dándole gracias a Dios? Porque sabemos que Dios tuvo que motivar a Pablo, Silas y Timoteo a llegar allá con ese mensaje y además tuvo que hacer algo para que ellos estuvieran escuchando el mensaje. Por eso, gracias a Dios, esa es tu obra. Aunque ellos sí respondieron, pero es tú, hiciste algo allí con ellos y comienza con unas cosas que él quería ver en ellos para sentir sí, han creído, este sí es algo verdadero, este no es solamente tomar clases de catecismo y recibir un diploma, dice su obra de fe. Yo no sé cómo pasa con ustedes, pero la primera vez, poco después de creer en Cristo, como estudiante en la universidad, no tenía a nadie que me estuviera guiando y comencé a leer la Biblia y estas frases me dejaban a veces en ceros, pues ¿qué quiere decir? Y por eso me gusta a veces parar y dar algo de entendimiento cuando dice, estamos dando gracias por su obra de fe, es decir, por lo que el momento de creer, recibir a Cristo, hubo acción, inmediatamente, hubo cierta acción. A lo mejor comenzaron a dejar las groserías, ni una. No, yo creo como muchos de nosotros, todavía sale una grosería, pero les daba pena y dejaron de mentir, comenzaron a dejar de tener sexo fuera del matrimonio. Esto sí habla Pablo aquí. Sí, tomaron pasos. Esta es fe o creer que produce cierta acción, eso es creer de corazón. Eso es algo verdadero. Uno comienza a ver con los ojos, hay algo aquí diferente. Y su trabajo de amor, su amor produjo algo diferente también. De repente, el sentir de venganza les hizo sentir incómodos. Invitaron a sus vecinos y sus amigos con quienes habían estado peleando a su casa, abrieron su casa y los invitaron a comer y cenar allá, y les hablaron de lo que Cristo había hecho en sus vidas. Comenzaron también a juntarse ahí en la casa de Jasón, y cuando se juntaron les dieron el uno al otro beso santo. ¿Qué quiere decir? Que no era fingido, porque es fácil de extender, ay, qué gusto, mucho tiempo sin verte, qué gusto, y gracias y adiós, y sin sentir nada. Y si son creyentes verdaderos, es una cosa donde ves que con sentimiento dice, hermano, me da gusto. Y también dice la firmeza de su esperanza en nuestro Señor Jesucristo. Estaban esperando el regreso de Jesucristo. Y esto produjo firmeza, convicción de que ahora no vivían para siempre, que un día Jesucristo iba a regresar, y esto afectó cómo iban a usar sus finanzas, cómo iban a tratarse en su matrimonio. Y en muchas áreas ya dijeron, vamos de paso aquí porque estamos esperando algo diferente. Jesucristo va a regresar y queremos vivir en una manera que le agrade. Sabemos, el 4, sabemos, hermanos, puede decir hermanos, porque ya tenían facciones como de la misma familia, pero facciones no necesariamente de la cara, sino de su manera de ser. Hábitos que están formando, amados de Dios. ¿Por qué? Porque fueron consentidos de Dios, no porque Dios estaba corrigiendo cosas en su vida. Este es ser amado. Como les he dicho a muchos, ¿quieren saber si Dios te ama? Pues te corrige. Si no te corrige, no te ama. Nos duele, pero no nos deja seguir en cosas indebidas. Amados, su elección de ustedes, que Dios se fijó, puso su atención en ustedes, y era como el gran artista que tenía en mente lo que quería para ustedes más adelante, el momento en que él iba a llamarlos. Y yo digo artista porque es como tenía la paleta en la mano y el pincel y estaba mezclando los colores y sabía lo que quería hacer con ellos. Y llegó el momento en que creyeron y comenzó a diseñar lo que ya había tenido en mente desde antes, algo muy especial para ellos. Y parte de esto era mandar a un maestro muy único, Pablo. ¿Por qué digo esto? Pablo estaba totalmente en contra de Jesucristo, era un impostor para él. Entonces, cuando habla de tener a estos en mente de Tesalónica, estaba pensando, Pablo, un día él va a llegar allí a este pueblo, pero tengo que hacer algo en la vida de Pablo también para que tuviera el deseo de llegar allí a este pueblo y hablar en cierta forma que les iba a llamar la atención. Entonces estaba también pintando una pintura, algo especial de la vida de Pablo, toda su educación, aunque no era con creyentes, era una educación que Dios dijo, esto voy a usar ahí en Tesalónica. Y pienso a veces en, pues sin meterme mucho en esto, porque estamos hablando de Pablo, pero todo lo que me sucedió antes de llegar a creer en Cristo, mis papás que no creían en nada y nunca iban a ninguna iglesia, estaban totalmente en contra. Y un día iba totalmente en contra de mi educación, mi cultura, para decir, sí, eso es lo que necesito a Jesucristo. No tenía ni idea de quién era y qué había hecho, nada, pero de repente ya llegó. Porque también Dios tenía una idea y me quitó de la isla en el Pacífico y me mandó 10,000 kilómetros allí a la universidad en un estado, y escogió la casa y me puso allí con un joven no profesional en hablar de Cristo, que me buscó y en palabras sencillas me habló de Cristo y ¡pum! Ya comenzó a mezclar los colores. Artista diciendo, yo tengo algo en mente para ti. Y me hizo pensar, porque estaba leyendo algo de esto, de la famosa estatua de David, el rey David, que tiene en Florencia, ahí en Italia. Este era un bloque de mármol de más de 5 metros de altura, y Miguel Ángel tenía solamente 26 años de edad, y él entró en una competencia con otros artistas y tenía en mente lo que quería hacer con este bloque de mármol, y tomó 3 años, pero tenía en mente lo que iba a hacer y ya salió 3 años después. Estoy diciendo que Pablo está intentando asegurarles a los de Tesalónica, Dios los tiene en mente. Y hasta usó una frase que es muy común entre nosotros, donde dice, estoy convencido de que Él quien comenzó la buena obra en ustedes la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Es para hacerles sentir, todo el mundo está en contra de ustedes, yo sé. Los papás, los familiares, la sociedad, todo, nadie está diciendo, ay, qué bien, pero saben que el Dios del universo ya los ha abrazado y ya tiene en mente lo que va a hacer con ustedes. Pues nuestro evangelio, el 5, nuestro evangelio no vino a ustedes solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo y con plena convicción, como saben qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por amor. El evangelio, pues Ana dio el evangelio. No tengo que repetir lo que decía, solamente es bien fácil, ¿verdad? Que soy malo, no puedo llegar al cielo. Cristo vino, murió por mi maldad, me ofrece gratis perdón, vida eterna, si solamente digo, creo que sí, pagaste por mis pecados. Y entra. Pues este es el mensaje que dio, pero dice, y no vino a ustedes solamente en palabras. Pues sí llegó hablando, pero no solamente en palabras, sino también en poder y en el Espíritu Santo. Es posible que vayan juntos estos dos conceptos. No sé qué me llegó a la mente, lo que me llamó la atención aquí en México cuando llegué es estos muchachos que van con volantes y ponen ahí en los, pues en parabrisas, y van corriendo y porque reciben dinero por poner estos volantes, pero creen en lo que están dejando allá. Esa es una promoción de algo que ni saben ni tienen interés en esto, y van llegando. Y Dios no opera así, ni llegó Pablo así. Él llegó con poder de cierta palabra que iba a tener un efecto en estas personas y con el Espíritu Santo. Pues pienso en Pamela, que no somos carismáticos, pero el momento que Pamela oyó, primera vez en su vida, una chica en la universidad hablándole del Dios del universo cuando estaban estudiando poesía para un examen, que comenzó a temblar, no así, pero adentro, como, ¿qué me está pasando? Es porque Pablo dice, es con poder y es personal. El Espíritu toca y la persona que va creyendo siente algo diferente. No son palabras de humanos lo que estoy oyendo. Y además me gusta decir, es el Espíritu puro. Cuando dice santo, puro. Entonces todo lo que toca y como abre, hace obrando, es algo limpio, algo sin mancha, algo que nos encanta, que brilla. Y no sé qué me llegó a la mente esto hoy en día, que yo sé que voy de paso porque me cuesta adaptar a la tecnología hoy en día. Compré un programa para hacer los impuestos federales en los Estados Unidos. Pagué mi buen dinero, estaba haciéndolo y dice, si tienen problemas, llama a tal número. Llamé al número, pero el menú, si quieres esto y otro, pues aprieta el botón 1. Si quieres, yo quiero hablar con un agente. Si quieres, y si ninguno de estos, regresamos al menú. Yo quiero hablar con un agente, una persona. Ese es el. Y aquí Dios es personal, llega personalmente aquí por el Espíritu Santo y con plena convicción. Pablo estuviera hablando como si hubiera experimentado lo mismo. Entonces los que estaban escuchándolo no estaban oyendo como una voz sin ningún sentimiento. Él hablaba como, esa es mi convicción, y puede llegar a ser su convicción también. ¿Cómo saben? Pues ustedes vieron ya con sus propios ojos y sus oídos también qué clase de personas éramos. Y no explica ahorita, más adelante va a explicar qué tipo de personas eran, pero obviamente personas sinceras. ¿Qué clase de personas demostramos ser entre ustedes por amor? No pidieron nada de ellos, cero. Era todo para ofrecer algo gratis. No eran profesionales que llegaron, dieron su conferencia en un salón de un hotel de 5 estrellas y ya adiós, yo subo para mi cuarto. Ya convivían, ya hablaron entre ellos como amigos, vieron, observaron cómo eran. Y ustedes llegaron a ser imitadores de nosotros y del Señor. Imitadores, no como robots que seguimos lo que vamos viendo, algo impersonal. Es como Pamela cuando llegó a creer en Cristo. En ese momento, esta chica era un ejemplo que Pamela quería imitar. Vio a esta chica que se llama Diana, que estaba comprometida con un muchacho, pero como habló de su compromiso, no era nada como era el compromiso que Pamela tenía antes de llegar a ser creyente. Y estaba atraída ella a este ejemplo y quería imitar lo que estaba viendo. Y esta chica se juntó con ella y vamos a memorizar unos versículos juntos, los versículos claves, y vamos a leer la Biblia. Y Pamela comenzó a leer la Biblia, el Nuevo Testamento. En un mes leyó toda la Biblia. Ella debe estar ahí, acá dando el mensaje. Yo tomé más de un año, 2, tal vez 3, para leer todo el Nuevo Testamento. Pero este era por un ejemplo que pudo imitar. Entonces él dice, ustedes comenzaron aún habiendo recibido la palabra en medio de mucha tribulación con el gozo del Espíritu Santo. Pues, ¿qué tenían en contra? Pues sus papás creían en muchos diositos, y estos diositos eran casi como los del cartel, que me pagas o me pagas. Es decir, no hay amor, no hay justicia, yo te doy protección si pagas. Eran los diositos. No hablaban de justicia, de amor. Pero los padres y familiares comenzaron a decir, pero si ustedes hacen esto, los dioses se van a enojar y ya va a explotar este monte Olimpo y vamos a tener plagas y se van a enojar. Y sí, era algo real porque no querían que sus hijos o sus familiares estuvieran haciendo esto, pero con gozo, aún con la oposición. ¿Por qué? Porque uno está convencido, ya soy limpio, nunca he sentido esto. Tranquilidad, mi conciencia atribulada, ya, no más. Yo sé que Cristo vive en mí. Viene un día pronto para llevarme, para estar con Él. Esto sí, gozo. De manera que llegaron a ser un ejemplo para todos los creyentes en Macedonia y Acaya. Para tener una idea, es como tal vez decir, desde Uruapan hasta Guanajuato. Es bastante. Y todos los pueblos por en medio. Porque saliendo de ustedes, la palabra del Señor ha resonado no solo en Macedonia, Acaya, no solamente en Uruapan y Guanajuato, sino que también por todas partes, todos los ranchos por en medio, todos los pueblitos. Su fe, es decir, su creer, su manera de llegar a mostrar que Cristo vive en ustedes, su fe en Dios Hijo se ha divulgado de modo que nosotros no tenemos necesidad de hablar nada. Es como una piedra en un estanque, tira y comienza a extenderse. Así las olas a todos lados. Cuando de veras es creer de corazón, por supuesto. Pues todo esto es evidencia de haber creído de corazón. Cosas sencillas, cambios sencillos, evidentes. Pues esta pareja, tal vez antes de hablar de esta pareja con que comencé, es solamente para decir, cuando Pablo dice no tenemos que decir nada, nos confunde tal vez un poquito, pero la idea es que no tuvo que ganar su confianza explicando que era, quién era y es como para nosotros, vamos a pueblitos, ranchos, pero sus hijos han recibido a Cristo, hablan de haber llegado a creer y hablan de Pamela y cómo es ella y cómo somos y cómo ha sido. Entonces, cuando llegamos a estos pueblitos, esos ranchos, no tenemos que decir nada de cómo era, ya han oído, ya están dispuestos a por lo menos escuchar. Ahora, esta pareja con que comencé yo, y aquí vamos terminando, pues ellos se fueron a otra iglesia y el pastorcito los bautizó amablemente, no como el terco, cruel Bart Pilet, que no sabe nada. Y se casaron con él, pero regresaron como 3 meses después, como si fuera nada. Y pues quería ver si realmente ya habían llegado a ver el toque del gran artista con su pincel, mezclando los colores de su paleta para formar algo bonito, un cuadro ya con humildad, con deseos de ser personas diferentes. Pues me gustaría decir que terminó bien, terminó en divorcio. Es porque querían ellos tener el pincel y la paleta. Vamos a pintar nuestra propia vida. Pero ese es el problema, ¿verdad? Cuando comenzamos a mezclar los colores para pintar lo que pensamos que va a ser una pintura bonita, los colores son feos. Ya es un desastre. No sale como pensamos, ni queremos poner marco alrededor de esto. Queremos tirar a la basura. Y por eso llegamos, y espero que todos aquí ya hayan llegado a este punto de decir, es feo mi cuadro, el cuadro de mi vida. No es algo que quiero presentar a todo el mundo. Por eso pues es el momento de decir: Cristo, tú eres el gran artista, ya pinta algo nuevo de mi vida. Ya quiero tener al último de la vida, cuando vengas tú, quiero tener esta obra tuya en mi vida, de perdonarme, darme vida nueva. Padre, te damos gracias por lo que has hecho para hacer algo que no esperábamos. Y gracias por tu paciencia para utilizar los colores que a veces no pensamos que son los mejores. Gracias por hacer algo bello, puro. En el nombre de Jesucristo, amén.